Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 y un minuto, las 11 y 1 en Canarias. Diez Rovira María.
¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días a ti y a todos los oyentes.
Me encanta tu chaleco.
Muchas gracias, ya sabes que es tendencia, te lo dije el otro día. Tú vas color azul...
¿Es del 80?
Cielo, no.
No,
86.
Claro, 86 te iba a decir, si no
tienes. Homenaje a mi marido, que es del 80, por ejemplo.
Un saludo.
Me lo acabo de inventar.
Un saludo, pues está muy bien. Vale. Que, mira, tenemos un programa muy musical, además, hay que decir.
La verdad que sí.
Empezamos por el final, que esto me gusta a mí.
¿Te gusta más Morricone y Williams?
Hombre, dos grandes compositores. Príncipe de Asturias se les ha otorgado ese premio.
Bien merecido, además.
Además que escuchaba esta semana que Morricone decía algo así, como que dice, cuando trabajé con Almodóvar, dice, no, me dio ni las gracias. Es que,
ni frío ni calor, sí. Así dice, y en esa entrevista dice que la música solo es importante si ayuda a la película.
Mira, con Leone, uh-huh. Con Sergi Leone, cuando hacía con él películas, le pedía primero la música, y para sobre la música, él, una vez teniendo la banda sonora, el director... Sergio Leone en este caso hacía la película. También le pasó con Tarantino.
Con Tarantino,
con
sí.
Los odiosos 8, lo mismo le dijo, dame algo y sobre eso voy a ir trabajando. O sea, fíjate, sí, la audiovisión en ese caso, que no quiere decir solo audiovisual, sino música que complete a la imagen.
Pues eso
manera.
Es lo que dice él. 500 bandas sonoras, es que se dice pronto. A mí me costaría quedarme con alguna de ellas, pero sin duda creo que, por lo menos para mí, Cinema Paradiso.
Hombre, esa es muy bonita, esa Cinema Paradiso marca una... A Kelly le gusta mucho también. A ver, y... No sé, Indiana Jones, entre los dos, es que han sido muchas. La Misión.
La Misión, La Guerra de las Galaxias, de Williams, 1941, de Morricone, Tiburón.
También.
Lo hablábamos fuera de micro, que Luis y yo, y es verdad que cada uno desde su campo, ¿no? Como que Williams es más aventurero, y Morricone más clásico.
A ver. ¿Les sorprendería saber que esta banda sonora no hace alusión precisamente a un momento feliz? Parece que puede evocar a un momento de felicidad. Tiburón, pero dos.
Luego
nos lo cuenta Juanma. Juanma y Dani Palacios, siempre ahí trayéndonos ideas. Bueno, los cines, que dentro de poquito abren ya en algunas ciudades y veremos a ver cómo podemos ir al cine.
El cine y el verano, qué buen maridaje, los cines
pues
de verano.
Sí, pues sí, bueno, y muchos de ellos van a volver, ya que no va a haber fiestas de los pueblos, pues supongo que el cine de verano, con distancias y todo eso, pues está muy bien.
Quien no se consuela es porque no
anda,
quiere,
no,
desde luego.
Anda, no.
Ayer felicitábamos a David Bisbal porque cumplió el viernes 41 años,
muy bien,
y hoy, es que, claro, no podíamos evitarlo. Tom Jones,
hombre,
Sex Bond a los 80 años, el tigre de Gales.
Amiga, pero con trampa, Kelu, porque nos ha puesto un tema, Release Me, de... ¿cómo era? Engel Humperdinck, ¿no? Era algo así. Humperdinck, es que era indio. Humperdinck, era indio él. Y tampoco era tan guapo como Tom Jones. Qué cantidad de amantes, qué cantidad de...
Qué vida tan intensa.
Tan intensa, sí.
Sí.
Pero tenían pique entre los dos. Ahora, esta la cantaron mano a mano, ¿no? A la limón. Vamos a escucharlo. I have found a new love, dear. And I Humperdinck, a ver, luego no sé si saldrá la voz de Tom Jones, pero, oye, hijo de minero, con ese pelo afro, no te me emociones con la canción.
No,
me
estoy...
Claro. Qué susto.
Es que
que es bonita, pero no tanto, ¿eh? Bueno,
además que cuesta hablar encima, ¿no? De hombre, la música de Tom Jones. Pues más de 100 millones de discos vendidos.
Sí.
Se dice pronto.
Con su tacón cubano. Ya antes que a Jesulín, a él ya le lanzaban
los sujetadores.
Sostenes. Y... es que a mí la palabra sostén me gusta.
Es mucho más fina y elegante que sujetadores,
sostén,
¿verdad?
Sostén. Es bonita, ¿no? El sostén, ¿verdad? Bien, pero que sí, que está muy bien. Oye, ¿sabes que la matrona lo dio por muerto? Cuando nació y cogió a la abuela, lo metió en agua y le dio una sacudida y vivió. Y ahí, gracias a eso, tenemos voz y tenemos Tigre de Gales. Y te das cuenta que llegamos al mundo y lo primero que nos dan es un...
para que espabilemos. Para que espabilemos.
Venga. Ay, vaya. Llegamos entre vísceras y con bofetón, ¿qué esperamos? Si no, pero yeah. Oye, pues si esperamos canciones como esta. Ponme Delilah mientras hacemos el sumario, Kelu.
Venga, vamos con el sumario de hoy. Domingo 7 de junio tenemos un menú espectacular. Vamos a hablar con el doctor Mario Alonso Puig, que nos presenta Reinventarse, una segunda oportunidad.
Muy bien.
Un libro fantástico, la verdad, editado por Plataforma Editorial. Dice que la responsabilidad en el bien colectivo nos ayudará a salir de esta situación más reforzados.
Vamos a ver.
Veremos.
Ahora hablo yo con María Alonso Puig. Más.
Ayer anunciaba esta iniciativa que ha puesto en marcha María Álvarez, que es la impulsadora de la plataforma 4 Suma. Es una campaña por la semana laboral de 4 días. ¿Qué beneficios tendría para la sociedad trabajar 4 días? ¿Sería posible?
Igual,
¿es viable?
Sí, lo explican bastante, bastante bien, y parece que también, ojo, porque dirían, ¿cobrando lo mismo? Sí, parece que sí, pero ¿y para la empresa hay beneficio? Bueno, dan algunas ideas interesantes. De momento nosotros vamos a atenderlos y vamos a ver qué nos proponen.
Lo que está demostrado,
el pueblo.
Sí, porque lo quiero hilar. Lo que está demostrado es que si trabajáramos 4 días, ayudaríamos mucho al turismo. Tendríamos más días para viajar a lo largo de la semana.
Y el consumo, ¿no? Más tiempo.
Y el consumo. Bueno, los españoles podrían abandonar las playas masificadas este verano para descansar en alojamientos rurales en la España interior. Vamos a hablar con Severino García, Fundación Ecoagroturismo, es el presidente de esta fundación, y de cómo se prepara el sector turístico, sobre todo las zonas rurales, para acoger este verano a todos aquellos que vamos a disfrutar de nuestros pueblos y de nuestra España vaciada. Llegaremos a la una hablando de ciencia con esos relatos desde el confinamiento que ha puesto en marcha Apadrina la Ciencia con Carmen Simón, que es la presidenta de esta asociación. Y luego a partir de la una, pues
con Juanma y con Dani hablar
Morricone y Williams. Si es que es un planazo, la verdad, la sección de hoy.
Venga, pues nos vamos ya con el doctor Mario Alonso Puig a hablar de reinventarse o morir.
Hola. Desde mañana todos nuestros centros El Corte Inglés estarán abiertos y esperándote. Durante estas semanas nos hemos preparado para volver con las máximas garantías de seguridad. Infórmate en elcorteinglés.es de todas las medidas que hemos tomado por la seguridad de todos. Te esperamos en tu centro El Corte Inglés. ¿Nos vemos?
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Doce y 10 minutos, doctor Mario Alonso Puig, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días, muchas gracias, muy bien todo, gracias.
Pues hay que reinventarse, no queda otra. Oye, es una reedición ya del libro, que yo creo que además se vendió fenomenal. Yo no sé cuántas ediciones fueron.
35.
Buah, pues fíjate. Y ahora yo creo que en este momento en el que estamos, pues puede funcionar y mucho, ¿no? Esas 19 claves. ¿Ha añadido algo más a la obra sobre todo esto que hemos pasado y que estamos pasando, obviamente?
No, cuando yo escribí Reinventarse sucedió la situación tan dura del 2008 y muchas personas se encontraron en este concepto, en sí. esta invitación, esta propuesta que es el libro, encontraron una llamada a descubrir talentos y capacidades que no sabían que tenían. Entonces el libro se ha mantenido porque aunque se superó la situación del 2008 y hubo una época, digamos, de relativa de relativa calma o de relativa tranquilidad, pero las personas seguíamos encontrando desafíos en nuestra vida, desafíos en la salud, desafíos económicos. Cuando ha sucedido la pandemia por el COVID-19, pues otra vez se ha empezado a buscar ideas, propuestas para encontrar la oportunidad en medio de lo que es indudablemente una gran dificultad.
Totalmente. Y es que, a ver, doctor, felicidad y productividad. A ver, suena casi a entelequia, ¿no? O utopía, pero puede ser, ¿verdad? Siguiendo todos esos puntos o por lo menos poniendo un poco de actitud.
Fíjese, yo no diría que puede ser, yo diría que ha de ser.
Ha de ser.
Ha de ser. Y además hay tantos estudios que muestran que las personas más felices, es de cajón, es de sentido común, que las personas más felices producen elementos más creativos,
claro,
más valiosos, tienen más salud, se llevan mejor con los demás, que no sé cómo nos cuesta tanto en nuestra sociedad darnos cuenta de que la clave es ayudar a los seres humanos a ser felices. Y cuando un ser humano se siente feliz, es que su cerebro opera de una manera radicalmente distinta. Su sistema inmune, que ahora nos importa tanto, lógicamente, para que pueda eliminar el COVID, su sistema inmune funciona mejor, su tensión arterial se regula, los niveles de azúcar se regulan. No sé por qué a veces los seres humanos nos hacemos tan difícil el ser felices. Nos parece una entelequia, lo despreciamos. Bueno, esto es una utopía. Quien es feliz es que no tiene problemas. Esto no es así.
Sí, yo conozco personas... Claro, quizá, doctor, porque nos han vendido que la felicidad es algo tan, tan excelso, tan esta japicracia que decimos hoy en día, ¿no? Que bueno, que luego hay otro extremo, ojo. Una felicidad llevada al narcisismo, que nada tiene que ver con lo que usted ha dicho, ¿no? Estar en el otro, con el otro, y vamos a ser más productivos, incluso más creativos, ¿no? Pero ahí también es que hay mucho gurú que esclaviza con la propia felicidad, ¿no?
Sí, no podría estar más de acuerdo.
Claro.
Es decir, vamos a ver, la felicidad no puede ser un dogma. La felicidad no puede ser algo que se obligue a las personas. Fíjese, yo tengo muy buena relación con Bután. Bután es el país que desarrolló por primera vez en el mundo el concepto del gross national happiness. Sí. Es decir, que los pueblos felices, claro que tenían que estar económicamente bien, que eso no era suficiente. Entonces, a ellos les molesta cuando van las personas ahí, no es fácil ir a Bután, pero cuando van allí y están viendo que todo el mundo esté sonriendo, que todo el mundo esté feliz, y cuando ven a alguien que está taciturno, un poco me dicen, ¡ah, te pillé! Si no es eso, vamos a ver, lo que ellos dicen es, nosotros tenemos que poner las condiciones más favorables para que las personas sean felices. Ahora, si alguien, a pesar de esas condiciones, no quiere ser feliz, lo que no vamos a hacer es ni a obligarle, ni a regañarle, ni a hacerle sentir culpable. Esa es su responsabilidad. Ahora, lo que vamos a procurar es hacérselo fácil, no hacérselo difícil.
Claro, claro. Es eso. Yo hago hincapié sobre todo, doctor, en esto, ¿no? En los oportunistas también de la... yo qué sé.
Por supuesto.
Psicología, por supuesto. De tal, tanto coach que... Oye, hacen a lo mejor más daño que otra cosa. La respuesta muchas veces está en uno mismo, y usted lo dice, enfocarse en lo que se quiere, enfocar, poner el foco, ¿no? Y muchas veces el miedo nos hace incapaces, ¿no?, de enfocarnos.
Sí, eso es así. Vamos a ver, hay excepcionales psicólogos, excepcionales coaches que efectivamente están volcados fundamentalmente en servir, no en dogmatizar, no en ponerse por encima de los demás. Nadie da de lo que no puede tener, y si tú realmente no tienes un deseo verdaderamente de ayudar, es que no puedes ayudar. Uh-huh. Es cierto la enorme importancia de enfocarse en lo que se quiere. Ahora que conocemos muy bien diversos aspectos del funcionamiento cerebral, sabemos que el foco es una de las capacidades que hay que manejar con más cuidado. ¿Por qué? Porque para el cerebro, donde yo me enfoco se convierte en lo más real. Y lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Si yo tengo una enfermedad y tengo una posibilidad de curación, ¿eh?, porque toda enfermedad tiene una posibilidad de curación, y yo me enfoco en la enfermedad, el cuerpo empezará a enfermar con mayor intensidad. Esto está muy demostrado. Si yo me enfoco en la curación, aunque tenga una enfermedad, si yo me enfoco en la curación, es decir, me enfoco en la solución y no en el problema, es que se ha visto que el sistema inmune empieza a ser mucho más agresivo, sea la bacteria, sea el virus, contra la bacteria, el virus, el tumor. Se sabe que el corazón funciona mejor, se sabe que los órganos funcionan mejor, entonces hay que ser muy cuidadoso en lo que se enfoca. Y en relación a lo que decía, que es importantísimo, el tema del miedo. ¿Qué ocurre? Que si yo me enfoco en la enfermedad, si yo me enfoco en el cataclismo, si yo me enfoco en el problema, lógicamente la enfermedad, el cataclismo y el problema generan miedo. Bueno, el miedo se ha visto que en la dosis adecuada lleva a la sensatez.
Claro, pero no, dosis, no ser temerarios, a la autoconservación, claro,
exacto,
obviamente.
Exacto, porque si no hay nada de miedo, uno se vuelve un temerario. Ahora, superada una determinada dosis de miedo, el miedo daña la salud, para que se haga idea de lo que estamos hablando. El miedo mantenido en el tiempo es capaz de matar neuronas en el cerebro.
Sí.
El miedo mantenido en el tiempo es capaz de producir un síndrome inflamatorio crónico que va destruyendo el cuerpo. El miedo mantenido en el tiempo produce insomnio. Durante el sueño se liberan, se limpian muchas de las proteínas tóxicas que se producen en el cerebro y que es muy importante liberarlas y eliminarlas para que no haya enfermedades degenerativas al cabo de muchos años.
Claro.
Pues eso. Es lo que nos pasa cuando no sabemos enfocar nuestra atención.
Y las creencias, doctor, que no tiene nada que ver con los valores, ¿no? Las creencias sí limitan de alguna manera, ¿no? Esto del el yo mal empleado, yo soy esto, yo soy lo otro. Y de alguna manera eso también nos limita, nos vuelve más miedosos y más incapaces, ¿no? De enfocarnos en lo que queremos, incluso ver talentos ocultos.
Sí, está muy bien marcada esa diferencia entre creencias y valores, porque son cosas diferentes que no quiere decir que estén desconectadas.
Vamos, no.
La creencia es una cosa que hay que ponerla en su justo valor. ¿A qué me refiero? Que la creencia es un sentimiento de certeza, es decir, es algo incuestionable.
Wow,
que está orientando a una persona en su forma de percibir la realidad, en su forma de pensar, en su forma de sentir y de actuar. Por ejemplo, para dejarlo muy clarito, si yo creo que el mundo es escaso y que no hay para todos, yo empezaré a sentir rivalidad hacia los demás, porque pueden querer lo que yo quiero.
Claro.
Empezaré a pensar cómo vencerles, no cómo cooperar con ellos.
Ah, esto se vio con el papel higiénico y con tantas cosas, ¿verdad?
Por ejemplo, entonces, eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que las creencias no son las cosas que pensamos, son las cosas que vivimos como realidades incuestionables. Y el propio José Ortega y Gasset decía, las ideas las tenemos en las creencias.
Totalmente, es verdad. Y bueno, esa otra distorsión cognitiva que está a la orden del día va muy relacionada, creo, doctor, con la creencia, que es así me siento, o sea, el razonamiento emocional, así me siento, así son las cosas y para nada.
Exacto. Eso es porque confundimos una cosa. Confundimos nuestro punto de vista con la realidad. Creemos que nuestro punto de vista es la realidad porque efectivamente el cerebro humano, sobre todo una parte que es el hemisferio izquierdo, hace todas estas cosas. Hace distorsiones, elimina fragmentos de información y hace generalizaciones. Se nos olvida la importancia de la humildad. ¿Qué es la humildad? Reconocer que tener un punto de vista solo significa tener la vista desde un punto. Claro, hay muchos puntos de los que se puede mirar. Cuando uno se da cuenta de esto, entonces se abre a aprender, a descubrir nuevas cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que todos estos fenómenos son sesgos inconscientes, no nos damos cuenta y, sin embargo, están afectando directamente a nuestra manera de vivir.
Claro, en eso es uno de los puntos, ¿no? Ser dueños de nuestra atención, que desde el punto de vista de la etimología, que aquí hacemos mucho juego con ello, poner la atención, tendere, ¿no? Que es tender el espíritu hacia adelante, ¿no? Eso es la atención en ese caso. Y bueno, pues ahí descubriríamos incluso más yos, ¿no? Que el que creemos que somos. De todas maneras es complicado, doctor, que estamos hablando aquí como y hay mucho trabajo aquí detrás.
Sí, pero fíjese, vamos a tomar lo que ha dicho la atención, que es un elemento clave. Se han descubierto utilizando electroencefalografía de alta precisión, estos cables que se ponen para registrar la actividad electromagnética del cerebro, se han descubierto dos redes.
Uh-huh.
Una se llama la red neuronal por defecto, que es la que hace que uno esté distraído cuando uno va conduciendo y ni se entera y va en piloto automático.
Total, sí.
Y la red ejecutiva central. La red ejecutiva central es la que nos ayuda a estar en el aquí y en el ahora. Procesa información mucho más deprisa. Capta información que cuando estamos distraídos no la captamos. Mejora la salud. Bueno, pues es mucho más sencillo de lo que uno imagina trabajar la red ejecutiva central. ¿Cómo? Pues lo voy a decir, es que es así de fácil, pero claro, como nos gustan las soluciones complejas, lo fácil lo desdeñamos, lo despreciamos. Tan fácil como cuando uno se pille yéndose al pasado para lamentarse, o yéndose al futuro para angustiarse y preocuparse, centrarse en el presente y decir, ¿cuál es la tarea que tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Y estar en el presente. Y automáticamente cambia de estar dominado por la red neuronal por defecto, que es la base de la distracción, y salta a la red ejecutiva central, que es la base de la creatividad, del aprendizaje, de las buenas decisiones, sí, del ejercicio de la inteligencia. Entonces, es asequible, no es inaccesible.
Doctor, me ha gustado muchísimo lo de distraerse, ¿verdad? Que desde el punto de vista lúdico está muy bien, pero no estar distraído de uno mismo, ¿no? No
exacto, dejar. Esa es la distracción. Esa es la distinción. Una cosa es distraerse, pues uno se tiene que distraer de una película, y otra cosa es vivir distraído.
Claro, totalmente. Oye, confiar es otro de los puntos de estas claves que nos dan en el libro. Confiar en uno mismo, confiar en el entorno, confiar en el mundo. Bueno, esto así que puede sonar un poco naif, ¿verdad? Pero confider, lealtad, fe. Fíjate, la palabra lealtad viene de confiar también. Y en ese sentido tenemos que ser también leales con nosotros mismos.
Todos sabemos por experiencia personal que cuando confiamos en que algo suceda, esperamos que suceda y es mucho más fácil que suceda. Hay tres niveles de confianza que los ha dicho usted, yo simplemente lo repito. Uno, confiar más en uno. Es decir, en el potencial que una persona tiene. Dos, confiar más en los demás. Que la gente en su núcleo, y la gente somos todos, yo el primero, que la gente en su núcleo es buena. Que podemos hacer maldades, que podemos hacer estupideces, que puede haber personas que se les ha olvidado la bondad inherente, pero que los demás, el ser humano, vale la pena. Y por tanto hay que confiar en el ser humano. Y en tercer lugar, confiar en la vida. Es decir, no ver la vida, yo por lo menos así lo veo, la vida como una expresión de amor y de sabiduría infinitas y no como un puro tema azaroso, como algo que carezca de conciencia, que suceden las cosas porque tienen que suceder. Y ahora, ¿por qué es tan importante confiar desde el punto de vista biológico y neurológico? Por una razón. Cuando yo confío, libero una serie de mecanismos nerviosos que están activos hasta que yo diga se puede confiar. Estos mecanismos nerviosos, por sorprendente que parezca, regulan en gran medida el funcionamiento del cuerpo y el funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, si yo no confío en ser capaz de hacer algo, ese sistema, el sistema de la desconfianza, sigue activo y produce un cambio en el riego sanguíneo cerebral, de tal manera que la sangre se va de regiones importantísimas del cerebro a los músculos. ¿Por qué? Porque ante la desconfianza tengo que proteger.
Estamos en tensión, irritados,
Exacto. ¿Cómo me protejo yo? Yo me protejo con mi musculatura, bien sea para defenderme, bien sea para atacar, bien sea para correr. Cuando yo confío, no se produce ese cambio de riego cerebral. Y entonces las partes, lo que se llama las regiones prefrontales del cerebro, mantienen perfectamente su riego sanguíneo, con lo cual soy una persona que presta más atención, soy más rápido leyendo la información, me enfoco mejor, soy más creativo, tomo mejores decisiones. Por eso es tan importante confiar.
Claro, es que y en esa rebeldía sostenida, ¿no? Rebeldía sostenida de la que habla, es curioso porque hay hormonas que incluso se activan. El cuerpo es que desde el punto de vista psicológico y biológico está tan ligado, ¿no? El cortisol, la prolactina, el propio cuerpo te alerta de que estás enfermando, a lo mejor por eso mismo, ¿no? Porque probablemente estás en esa rigidez, en el resentimiento, quizá en el enfado, en ese no confiar, no ser leal a ti mismo, del que venimos hablando, doctor.
Sí, bueno, es que eso es así. Nosotros todavía estamos pagando el error que cometió René Descartes hace 350 años. Fue un genio en otras cosas, pero en esto se equivocó, el dualismo cartesiano. Claro, por un lado va el pensamiento, por un lado, y por otro lado va el cuerpo, y no tienen conexión. Pues claro que tienen conexión. La persona que está enfadada, la persona que es rebelde, pero no me refiero a la persona rebelde que quiere cambiar las cosas, sino la persona que está enfadado con la vida, que está enfadado con el mundo, que está enfadado consigo mismo, que está enfadado con los demás, no para de liberar cortisol en la sangre. Y el cortisol liberado por la mente es muy peligroso, francamente. ¿Por qué? Porque no son picos de cortisol, es una elevación crónica al cortisol. La persona que busca, con mayor o menor acierto, busca la conexión consigo mismo, la conexión con los demás, la conexión con el mundo, libera, como ha dicho usted perfectamente, la oxitocina. La oxitocina no solo es una hormona que esté conectada con el parto, con la lactación. La oxitocina es una hormona capaz de desconectar el núcleo central del miedo en el lóbulo temporal. Es capaz de proteger el corazón, es capaz de reducir la posibilidad de infecciones. Pero no solamente sube la oxitocina, suben las endorfinas. Por eso es la sensación tan agradable cuando uno confía en sí mismo, confía en los demás, confía en la vida. Aumenta los niveles de serotonina, considerada, a nivel muy bioquímico, la hormona de la felicidad. Es decir, el ser humano, en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de imaginar y en su forma de relacionarse, está cambiando toda su biología interior. Y cuando uno cambia su biología interior, eso está teniendo un impacto en el exterior.
Claro. Bueno, en el exterior y en el propio estado de ánimo, ¿verdad?
Claro.
Y me encanta esa frase que tengo aquí delante, dice, sea amable siempre, porque desconocemos la batalla que otra persona está librando. Eso es verdad, ¿no? Y muchas veces pues somos el producto de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que experimentamos, de ahí que también, bueno, pues estemos en ese estado de rebeldía sostenida, como estamos diciendo. Pero a la vez, usted ha hablado de Descartes, yo me voy a Aristóteles, somos potencia y acto, y está en nuestra mano, insisto, complicado, pero eso, intentarlo, ¿no?
Sí, y indudablemente Aristóteles es obviamente referencia en la cultura mundial. Ahora, los grandes filósofos también han hecho apreciaciones que son cuestionables. Uh-huh. Aristóteles definía al hombre, al ser humano, como animal racional.
Sí.
El ser humano puede que sea racional, fundamentalmente es emocional. Fundamentalmente es emocional. El ser humano elige con el corazón y justifica la razón. Y los estudios que tenemos con resonancia funcional magnética lo muestran clarísimamente. Es decir, precisamente porque las creencias son como gafas que uno lleva, pero no gafas, las gafas normales, son gafas capaces de hacer generalizaciones, de hacer distorsiones, sí, de eliminar fragmentos de información. Precisamente nosotros vemos la realidad a través de esas gafas. Por eso lo más importante es darse cuenta de que uno tiene gafas y ser capaz de trascender, que quiere decir ir más allá de sus gafas. Porque si no, vamos a sentirnos víctimas en momentos tremendamente complicados cuando no somos víctimas. Nosotros somos, en gran medida, protagonistas de nuestra historia. Nosotros no somos simples seres que tengamos que ver lo que nos encontramos en el futuro. Nosotros somos seres capaces de crear juntos el futuro.
Fíjate, pero es que el victimismo al final nos gusta porque, bueno, es un estado, yo creo que es cómodo, porque te acomodas ahí, ¿no? El ser víctima o acomodarte en la nostalgia, bueno, esto lo hemos hecho todos, ¿no? Pero es complicado, hasta en los programas de televisión, doctor, me estoy acordando, normalmente muchos de los ganadores son al final como los tampoco son los más débiles, porque ahí luego hay estrategias, pero nos gusta eso, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Se hizo un estudio enorme en el Reino Unido, uh-huh, para ver la posición de víctima, si afectaba o no al cuerpo. Y estamos hablando de víctima en este sentido, no de la víctima de un accidente,
la víctima de un
cataclismo. Estamos hablando efectivamente en este contexto.
De la autovíctima.
Exacto. Y lo que se observó es que aquellas personas que jugaban el papel de víctima, jugaban en gran parte a nivel inconsciente, era como si tuvieran la sensación de que en su vida no podían gestionar nada. Y después de seguirles durante una serie de años, se observó que la incidencia de enfermedades cardiovasculares era muy superior en aquellas personas que habían asumido que eran impotentes a la hora de cambiar nada de su entorno. Pero no solo eso, Helen Langer, una de las mejores psicólogas que hay en el mundo, Judy Rodin, de la Universidad de Harvard, demostraron que en residencias de ancianos, aquellos aquellas personas o con estudios de salud que equiparaban la salud de todos, ¿eh? Aquellas personas que creían que se les daba una opción de cambiar cosas, horarios de comida, horarios de paseo, etcétera, vivían más que aquellas personas que verdaderamente tomaban la posición de víctima. Ahora bien, esto es muy importante decirlo, al que le gusta jugar el papel de víctima, no es al ser humano, es a su ego,
claro,
que es diferente. El ego es una falsa identidad, el ego es aquello con lo que nos hemos identificado, y al ego le gusta mucho eso de pobre de mí, o le gusta yo soy el que mando. ¿Por qué? Porque al ego solo le interesa una cosa, ser el centro. ¿El centro de mi mundo? No, el centro del mundo.
Claro.
Entonces, yo puedo ser el centro del mundo a base de ordenar, a base de dominio, a base de poder, a base de querer someter, o puedo ser el centro del mundo, pobrecito de mí, que alguien me saque. Esto es un juego del ego, pero no corresponde a la verdadera identidad del ser humano, a lo que es el verdadero ser.
Totalmente. Pues yo, de todas maneras, doctor, si me deja, aparte de reinventarse esta nueva edición del libro, yo quiero recomendar también el cociente agallas, que me parece que es una maravilla. Siempre me parece que hablamos de cociente o coeficiente intelectual. También saber llevar eso, ¿verdad? Es complicado, y las agallas ahí toman mucho sentido. Y vivir es un asunto urgente, otro libro. Pueden encontrar toda la obra del doctor Mario Alonso Puig, lo tienen en internet y en cualquier librería. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y una charla del todo estimulante. Venga, a ver si lo ponemos en práctica. Yo la primera.
Muchas gracias. Ha sido una delicia este ratito. Muchas gracias, de verdad.
Gracias, doctor. Gracias.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady.
Mira que me está diciendo mi Marieta una frase muy bonita, ¿cómo es?
Una frase que incluye en el libro el doctor: la acritud se vence con gratitud. Pues interesantísima charla. Yo recomiendo a los oyentes, si han llegado tarde y acaban de sintonizar Es Radio,
que
luego lo escuchen en nuestros en todas las plataformas que tenemos.
Yo te doy las gracias por esta variedad de Tom Jones que nos estás poniendo hoy. Oye, Tom Jones sí que levanta un poquito.
Levanta
esa,
mucho
esa
el ánimo.
Que
sí.
Tiene. ¿Dónde vamos, Marieta?
Bueno, pues nos está escuchando ya mi tocaya María Álvarez, que es impulsora de la plataforma 4Suma y madre de dos hijos. De esta crisis nos...
Esto es importante.
Esto es importante, claro, porque hay que conciliar. De esta crisis no podemos salir ni con parches, ni con estrategias individuales, ni dejando que cada grupo de afectados pues resuelva en solitario sus problemas, porque tenemos que ser un equipo. María Álvarez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, María.
Cuéntanos esto que se reza en la página web de 4suma.es, que es tan importante el todo, ¿no? El todos, el formar un equipo y salir de esta como podamos todos juntos.
Eso es. Justo esta plataforma nace de esa reflexión, ¿no? Nosotras en la empresa somos dos socias, las dos tenemos dos niños pequeños, y durante los meses, las semanas primeras de la cuarentena, que fueron tan duros para las familias que estuvieron confinadas con sus hijos, pues luego nosotros, cuando salimos y intentamos volver a ordenar el trabajo de la empresa, nos encontramos con que había otras muchas familias que tenían el mismo problema entre nuestros empleados.
Uh-huh.
Entonces no nos sirve de nada resolver puntualmente nuestro problema si no podemos resolver el de las demás familias, ¿no?, que están trabajando con nosotras.
Es que, fíjate, durante el confinamiento, incluso ahora que los niños, ya que eres madre, no sé qué edades tienen tus hijos.
Pues uno, dos y otro, cuatro.
Pues ala, ahí llevas entretenimiento.
Qué revolución.
Pero quiero decir, hay en otras edades en que han tenido que hacer En tu caso, claro, entretenerles a toda costa, pero ese teletrabajo también, telestudio, mejor claro. dicho, y yo creo que eso ha sido un estrés.
Sí.
Yo he podido vivirlo durante una semana por mis sobrinas y es una locura. O sea, porque los padres, de verdad, o claro, yo a lo mejor le puedo resolver la duda a la chavala de 10 años, porque tengo la suerte de que pues me enseñaron sintaxis, un poquito de matemáticas y la poesía.
A nivel cultural.
Pues ya está, por
claro,
eso te digo.
Por
¿vale?
eso. Hay padres que a lo mejor no lo
pero
tienen
es que hay
tanto.
Padres que a lo mejor no lo tienen claro. y era, bueno, una cosa tremenda, ¿no?
Claro, efectivamente. Y además había, pues, y sigue habiendo muchísimos colegios que trasladan un montón de material a los niños, y con razón, porque lo que tampoco tiene sentido es que dejemos de lado la educación.
No, no, de acuerdo, de acuerdo, pero también nos estábamos preparados, nos hemos dado cuenta con esto del teletrabajo, la teleeducación, de que la brecha digital es muy gorda, y con perdón, sí. María, porque, sí. vamos, yo misma me manejo en algunos campos, en los míos, sí. pero hay otras cosas ya que se me escapan y es las que están manejando ellos,
bueno,
que
aquí
son
lo hablamos,
nativos digitales.
Claro,
se supone,
lo hablamos también con la Fundación Albia, que había muchas familias que ni siquiera tenían acceso a esos dispositivos electrónicos, incluso familias con, ponte, no sé, tres hijos
Valia,
y tener
Valia,
un dispositivo.
Valia,
perdón, eso. Valia, es verdad. Ignacio Janguren estuvo con nosotras. Un dispositivo para tres hermanos, pues claro, al final te tienes que adaptar como sea. A mí me gustaría saber por qué habéis decidido impulsar la campaña 4Suma, cómo nace esta iniciativa, que lo que quiere conseguir es que la semana laboral sea de 4 días.
Eso es. Pues nosotras, valorando todas las soluciones, todos los abanicos de soluciones que teníamos y que se están proponiendo, pues desde no poner ninguna, que efectivamente se mantenga esta situación, hasta dar pequeñas ayudas para que las familias contraten individualmente cuidadores. Pero claro, el problema de todo esto es que después de la crisis que estamos viendo ahora en la educación y en la conciliación, vamos a tener otro montón de crisis, por ejemplo, en el transporte público, ¿no? ¿Cómo vamos a transportar al mismo número de trabajadores prácticamente en los mismos vehículos si los vehículos van a la mitad de la capacidad? O sea, hay muchas cosas que se van a romper o que va a haber que repensar con esta crisis, y nosotros pensábamos que tenía que haber una medida global que implicase a toda la sociedad, y esa medida que podía ser una idea que lleva muchos años en el, digamos, en la línea de salida, que es esto de reducir la jornada laboral a 4 días. Que lo que quiere decir es que los convenios siguen siendo, las semanas laborales siguen siendo pues de lunes a viernes o de lunes a sábado, pero luego las personas solamente trabajan 4 días de esos 5 o 6 días que son laborables.
Claro, o sea, entonces, una cosa son los días laborables
sí.
y otra los días que trabaja cada trabajador dentro de esos días. O sea,
eso es.
¿Cuántos días serían los laborables?
Pues depende del convenio. Hay convenios como el de oficinas y despachos, por ejemplo, ¿no? Que son de lunes a viernes, pero hay otros convenios, por ejemplo, el de hostelería, que son de lunes a sábado.
Lunes a sábado, sí.
Nosotras tenemos 2 empresas, tenemos una que es de publicidad, que su convenio es de lunes a viernes, y otra que es de hostelería, que el convenio es de lunes a sábado.
Claro, tú que eres empresaria, el tema es ese, que incluso el empresario le... Porque esto parece así a simple vista, que dices, claro, beneficia... ya te digo, es una visión muy simplista, beneficia sí. al trabajador nada más, ¿no? Y lo que quieren es trabajar ni mucho menos. Yo es que creo que echamos muchas horas y producimos muy poquito. Yo no quiero tener en mi empresa gente mirando Facebook o la página del Zara o de lo otro, porque a veces no hay tanto que hacer y otros días sí que hay mucho que hacer. O sea, es una cuestión mucho más elástica. Pero tú que eres empresaria, hay beneficios de esto también para el empresario, menos gastos en algunas cuestiones, cuéntanos.
Nosotros, de hecho, creemos que va a haber un incremento de la productividad con estas medidas en nuestras empresas. Porque, claro, no solo está este fenómeno que es ampliamente conocido del tiempo excesivo en las oficinas que termina por acabar con la productividad, ¿no? Pues ya. Eso que dices tú del Facebook, la gente que se baja a fumar 10 veces al día, este sí. tipo de cosas. Pero es que ahora, es que además los trabajadores no van a poder cumplir con lo que estaban haciendo antes, porque tienen hijos en casa, porque tienen personas mayores que ya no pueden estar en una residencia, porque no pueden desplazarse en el transporte público, ¿no? O sea, por muchísimas razones. Entonces, nosotros pensamos que llegando a un compromiso, nosotros pensamos que hay un capital social latente, que es esta voluntad de todo el mundo por salir adelante. Entonces, ese capital al final hace que en uno de nuestros restaurantes, por ejemplo, pues los clientes estén dispuestos a cambiar cosas y a pensar cómo se hace esto ahora y en qué podemos ayudar. para colaborar con nosotros. Y eso le pasa también a los trabajadores y a los empresarios, es un capital colectivo compartido. Entonces, es verdad que ese capital lo podemos poner como en medidas paliativas, que es que, bueno, pues todos intentemos ser muy amables, como decía este médico tan interesante que estabais entrevistando, pero también lo podemos poner en medidas que nos ayuden a transformarnos en empresas más productivas, más eficientes, donde la gente esté más contenta, trabaje mejor y produzca más.
A mí me vienen a la mente dos sectores. Uno que ya has mencionado, el de la hostelería y el de la construcción. ¿Es viable esta propuesta para esos dos sectores? ¿Cómo se haría? ¿Cuáles son las medidas que tomaríais?
Pues mira, nosotros lo que vamos a hacer en la hostelería es todos los trabajadores pasan de tener semanas de 5 o 6 días, que es lo que tenían antes, a 4, con una reducción de 5 horas a la semana, o sea, pasan a trabajar 35 horas a la semana, mantenemos sus salarios y lo que hacemos es mejorar los procesos de la empresa e introducir tecnología para compensar esa pérdida, entre comillas, de horas trabajadas. Entonces, por ejemplo, en nuestros restaurantes, a partir del día 15, que es cuando abrimos, se va a poder pedir por WhatsApp. Entonces, ahí es donde vemos esto de ese capital compartido de todos los españoles, ¿no? Sí. Nosotros le estamos pidiendo al cliente, de alguna manera, que colabore con nosotros para poder tomar esta medida. Y justo en este momento, como todos estamos por salir adelante de la mejor manera posible, pensamos que los clientes van a estar súper dispuestos a colaborar con nosotros en este sentido.
Venga, Marta, o sea, María, pues vamos a ver si 4 suma, nunca mejor dicho, y seguiremos hablando. Si es que esto de la nueva normalidad, pues habrá que ir viéndolo, ¿no? Cómo nos adaptamos en las empresas y en las familias.
Totalmente, sí.
Así que, María Álvarez, un abrazo también para tu socia.
Muchísimas gracias a las dos.
Gracias.
Un abrazo, adiós.
¿Quieres aprender a invertir tu patrimonio? ¿Conocer los mejores productos donde invertir y alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable durante 20 minutos al día y estés donde estés. Tienes más información en libremercado.com o llamando al 91 523 9722. Aprende a invertir tu patrimonio con Libertad Digital.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look and there.
Que se está alargando el debate de los 4 días laborables.
Estamos aquí charlando las 3. A veces esto es lo más interesante, chicas, sí. las conversaciones que tenemos entre Kelu, María y yo. Bueno, enseguida vamos a hablar con la Fundación Ecoagroturismo, bien, con Severino García, y nos van a dar las claves de lo que van a ser a lo mejor las vacaciones, el turismo rural también, y cómo va a funcionar todo esto. Pero déjame las enfermeras, que felicite a las enfermeras porque el viernes, ¿no?, fue el Día Internacional de la Enfermera. El 4 de julio, creo.
A ver, San Google.
Y hay un libro que es divertidísimo, intentaremos, lo que pasa que trabajaba, intentaremos estar con él. ¿Qué pasa?
El 12 de mayo me pone que es el Día Internacional de la Enfermería. A lo mejor las farmacéuticas.
No, yo no sé, tenía aquí Día Internacional de... Me da igual, pero Enfermera Saturada, El Guardián entre el Ibuprofeno, es un librazo y cuenta anécdotas que, aparte de la crisis sanitaria, ¿no?, de la COVID-19, pues esta enfermera reivindica el papel de este gremio. Enfermera que no es tal.
No.
Es enfermero, pero él, por una cuestión de estadística, dijo, oye, si el 90% de los profesionales en la enfermería son ellas, pues yo me pongo enfermera.
Y tiene muchísimo éxito en redes sociales.
Otro libro que es El silencio de los goteros.
Sí.
Ustedes imagínense que llegan esa familia agradecida porque has curado a ese familiar y te llegan con 30 melones. 30 melones allí en la planta, ¿no? Dices, pero hombre, ¿y qué hacemos con esto? O también el mercadeo de pijamas y de chándal. ¿Por qué? Pues porque un matrimonio que tiene a su hijo allí ingresado se dedica precisamente a vender estas cosas, ¿no? Y tal. O, en fin.
Me gusta porque además...
Una persona tatuada que tiene miedo a las... A las agujas. No está mal, ¿no? Y dices, pero hombre, entonces eso que llevas, que es una calcomanía, y dice, no, pero es diferente. Ya, ya. ¿Se dan cuenta? Es diferente. Cuando el motivo por el que queremos algo, ahí la cosa cambia.
Digo, me gusta porque en su perfil de Twitter, enfermera saturada, ya ha cambiado la presentación y entre los datos de presentación incluye el Princesa de Asturias de la Concordia 2020.
¡Qué bien!
Divulgación sanitaria, escribo en Me Gusta Leer, El Mundo, en fin, en cantidad de medios de comunicación. Y también tiene esa distinción, claro que sí, que es suya, por supuesto, de todos los sanitarios.
Severino García, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues también es importante la labor que hacen desde el Turismo Rural, Fundación Ecoagroturismo, algo que... ¿A usted le gusta el término de la España vaciada?
Bueno, gustar no me gusta mucho, es decir, tenemos que sufrir y nosotros en realidad vivimos en el medio rural, somos parte de esa España vaciada.
Por eso digo que no estará tan vaciada cuando hay gente, que es, a mí me parece un poco despectivo lo de la España vaciada, pero bueno.
Sí, sí, es despectivo y parece que es una manera de buscar soluciones desde fuera, es decir, desde la ciudad, desde las instituciones. Y no escuchar lo poco que se hace como ruido, pero hay presencia y hay gente como las iniciativas que tenemos que vivimos en el medio rural y intentamos salir adelante desde hace tiempo.
Claro, son cosas de las que yo recuerdo casi desde que llevo trabajando en la radio hablando de este problema. Yo que encima vengo de Castilla y León, de Segovia, pero en el caso de Castilla y León una población con... Pues una población envejecida, sobre todo en la parte rural, con pueblos muy, muy, muy pequeñitos, con pocos habitantes, ¿no? Y pues esa despoblación siempre ha estado ahí, pero lo que no ha estado es una planificación o una... sin embargo, sí se explotan algunos recursos como el sobreturismo de turismo rural, ¿verdad? Pero en lo ecológico y lo sostenible, tanto que si les llena la boca a los políticos, yo no sé si se hace mucho. Empezando porque llega internet, empezando porque, claro, te dicen, no, yo voy a trabajar y voy a teletrabajar, pero mira, desde un pueblo, ¿no? Y pero habrá que
saber... Bueno, tan sencillo, ahora que hablábamos de
claro,
de
pero habrá
saturada,
que ver si hay medios.
Y de servicios y médicos y sanitarios.
Hombre,
también,
las farmacias
que buena falta
desabastecidas,
hace. Claro.
En fin, ¿qué nos cuentas de esto, Severino?
Bueno, porque está todo pues con falta de planificación. De hecho, creo que... No sé si estáis en Madrid, salisteis ya de la capital hacia la sierra y ya es el estado de alarma en la sierra, porque en realidad no está planificado lo que son los recursos del medio rural, pues para todo lo que hay, incluso edificado, porque la gente lo único que hace es ir a su segunda residencia. No. Con lo cual te hacen segunda residencia sin pensar en lo que son los servicios públicos, lo que son los servicios para abastecer esa segunda residencia, es que se entiende que tiene que haber gente, que esa gente tiene que consumir productos y que tiene que tener servicios médicos, además de la gente que vive allí todo el año. Y ahora mismo, simplemente porque Madrid pasa de una fase a otra, pues ya es el estado de alarma este fin de semana, creo, en la Sierra de Madrid. Entonces, hay una falta de planificación clara, ¿no? Y para que haya pues expectativas de que cambie digamos el estado de medio rural y que se pueda plantear lo que se está hablando de teletrabajo o que la gente vuelva a espacios más abiertos como son espacios rurales fuera de los grandes urbes, pues hay que dotarlo de servicios y de servicios que están adaptados a esa demanda. Es un poco lo que nosotros desde nuestra actividad turística planteamos, es decir, que hay que ver la sostenibilidad en el tiempo, es decir, que los espacios rurales donde vivimos, donde trabajamos, nosotros estamos trabajando el tema del turismo, pero no es solo turismo, es decir, tiene que haber producción agropecuaria y ecológica, puede ser pues como era tradicional, para quien venga a nuestros destinos no solo tenga un alojamiento ecológico, sostenible como los que estamos gestionando a través de la red, sino que tenga otro tipo de servicios, que haya gente que viva, que la cultura siga viva, que además esa cultura viva pues produzca alimentos saludables, que pueda pues la gente consumir en sus destinos y que no tenga que ir con la bolsa del supermercado cuando sale de Madrid para ir a una casa de campo, ¿no?
Sí.
Severino, la playa es verdad que para muchos va a quedar descartada este año por el temor a las aglomeraciones y el turismo rural parece que empieza a coger fuerza. ¿Qué nos van a ofrecer desde el turismo rural? O sea, véndanos esa oferta que tienen todos los pueblos, todas las zonas rurales para disfrutar de un verano pues diferente, pero aunque sea distinto podemos disfrutar muchísimo.
Hombre,
del verano
en el interior, claro, también, bueno, en zonas de
la
costa,
naturaleza, bueno, de esos espacios tan amplios, de los pueblos casi sin habitantes, de la belleza que tienen, ¿no?
Bueno, esperemos que sea una oportunidad para que la gente sobre todo cambie el paradigma, más que una especie de huida de lo que es la masificación a otros espacios no masificados sin una visión, digamos, a largo plazo, pues esperemos que esto sea una oportunidad para cambiar, porque cuando se está hablando ahora de que es una oportunidad del turismo rural, nosotros, desde nuestra experiencia, desde nuestra perspectiva, el largo plazo, pensando en los años recorridos y el modelo de turismo que intentamos, digamos, elaborar y ofrecer a un cliente, pues nos preguntamos qué es el turismo rural. Cuando se habla de qué es la oportunidad del turismo rural, ¿qué tipo de turismo rural? Porque antes de la pandemia, las grandes plataformas de turismo rural, pues cuando hacen un diagnóstico de la motivación en la búsqueda de destinos, el destino de verano convencional de los años antes de la COVID, pues los tres elementos que buscaba la gente a la hora de planear vacaciones era costa, piscina y barbacoa. Todo eso asociado al turismo rural. Entonces, ahora mismo con la COVID, igual cambia el orden. Igual es piscina, barbacoa y costa o segunda línea de costa, no lo sé.
Claro. Y cuando pase bueno, verano, casa rural, sí, también, ¿no?
No, eso es cuando buscan casa rural.
Cuando buscan casa rural y vienen costa. Bueno, turismo de interior. Es que, claro, pues la riqueza del turismo de interior también está ahí, lo que pasa que, bueno, pues es verdad que el calor, pero mira, habiendo piscina,
se lleva de otra manera.
Estamos hablando de sostenibilidad, entonces una piscina en medio de Cuenca, en una sierra donde no hay agua, o en Castilla-La Mancha, no sé dónde, pues tampoco es un modelo a largo plazo que sea sostenible.
Claro,
¿no?
totalmente.
No estamos aquí para...
No es coherente, digamos,
una
claro.
Situación de urgencia.
Claro.
Es que eso no tiene perspectiva de futuro. Entonces, no.
Claro.
Nosotros lo que estamos viendo es que la gente que busca desde hace tiempo pues, este tipo de destinos, pues sigue fidelizada, ¿no? Y viene y lo único que le preocupa es que no les dejen salir de Madrid o que no les dejen salir de Barcelona. Ahora mismo se parece que se está relajando más esa tensión, pero bueno, es más su preocupación es esa, ¿no?
Hablamos de los que van, que son los visitantes, pero yo esta semana leía en un medio de comunicación una reflexión que hacía uno de los propietarios de casas rurales de turismo rural. No sé si la comparte, don Severino, se la voy a plantear. Dice, ¿cómo vamos a abrir una casa de turismo rural en un pueblo con poca población y envejecida? ¿No debemos ser nosotros los que generemos dificultad o miedo en los pequeños pueblos de la España vacía? Claro, esto lo digo por poblaciones en las que haya muy poquitos habitantes, el miedo al forastero.
Claro, sí.
No sé si comparte esta reflexión.
Bueno, esa reflexión la comparto porque además es un hecho. Es decir, que antes de que se planteara lo que es las vacaciones de verano, pues ya estamos viendo que en los pueblos ya empieza a haber reacciones de miedo, ¿no? De miedo o de problemas de abastecimiento, como es la Sierra de Madrid, es decir, que no hay servicios sanitarios para responder al flujo de gente que hay,
sí.
No hay productos en los comercios para todo ese tipo de consumo, etcétera, etcétera. Y después el miedo, porque son espacios que no donde no entró la COVID, o si entró justamente, es en el entorno de Madrid.
Muy controlado, claro.
Entonces, la falta de planificación, pues me imagino que asusta a la gente, ¿no? Y hay mucha incertidumbre también en lo que son los protocolos. Nosotros no nos planteamos a hacer un cambio radical porque tenemos un público, digamos, ya consolidado, y ese público consolidado, a ver cómo gestionamos. Es un poco como el encuentro familiar en estas fases de desescalada, es decir, porque viene a ser casi lo mismo, es decir, que hay mucha gente que tiene clientes fidelizados, aquellos destinos que ya tienen un producto consolidado y tienen un producto claro. Entonces, una de las preocupaciones también es cómo vamos a recibir a nuestra gente, ¿no?
Pues veremos.
Después de todo lo que pasó.
Claro, veremos a ver cómo.
Entonces,
cómo
todo
se va.
Es una incógnita y sí, es verdad sí. Que, pues bueno, habrá que adaptarse a esta nueva realidad y hacerlo pues con precaución, sin
sí, porque cualquier predicción ya nos ha enseñado esto que puede ser errónea, o sea que bueno, Severino García, muchísimas gracias de la Fundación Ecoagroturismo, suerte en la campaña de verano y suerte con el turismo, con el turismo rural. Un fuerte abrazo.
Pues un fuerte abrazo y gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, son las 12:56. Nada, un poco de publicidad y enseguida volvemos que tenemos pelis épicas, míticas, con bandas sonoras, imagínense, pues Williams y Morricone, pues de todo va a haber y tenemos a González y a Palacios, que ellos componen la banda sonora del cine de nuestro programa. Puedes cortar cuando quieras, Kelo.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.